Prensa de Rafa Tujier. Bien, en primer lugar quería preguntar si frente a la hipótesis de la contaminación ambiental es posible y científicamente se podría sostener que ha habido una intervención humana, deliberada o no, ahí no entro. Pero si eso se podría mantener, ¿sería igual de hipotéticamente igual de factible, más, menos, o se puede descartar por completo?
Vamos a ver, yo lo descarto por completo por una circunstancia. Creo que nadie es capaz, nadie de esta sala sería capaz de contaminar aproximadamente igual todas las muestras.
¿Están todos de acuerdo?
Desde luego tenía que ser un genio para introducir el mismo nivel de contaminación que decíamos en focos, muestras intactas. Parece un artificio de genio, realmente.
Hombre, hay unas incidencias que hemos detectado en donde los dos isómeros, en algunas muestras, que eso sí queremos que quede constancia, me parece que lo dejamos en constancia y se pueden ver en los cromatogramas que se aportan, en donde cambia la tendencia de los isómeros, es decir, se reproduce en el DNT el 2,4 y el 2,6. Proyecté yo un cromatógrafo esta mañana en donde se veía que el 2,4 estaba en cantidad inferior que el 2,6. Por tanto, había en algunas muestras un cambio de tendencia, de aparece 2,6 y 2,4 cambiado el contenido, pero bueno, eso es aleatorio, creemos. Y luego que aparecía en algunos casos un solo isómero, o el 2,4 o el 2,6. Eso lo podemos constatar el perito que está a mi izquierda y yo. Eso sí que quiero que quede constancia por si alguien lo quiere utilizar. Esas son las vivencias que nosotros hemos
Yo no
tenido.
estoy de acuerdo. El isómero mayoritario en todos los casos es el 2,4. Hay que acudir fundamentalmente, más que a la cromatografía de gases, al HPLC para observarlo, y hay que interpretar correctamente los picos correspondientes a cada uno
En cualquier caso, la
de esos dos
contaminación, sí,
isómeros.
bien, esa aclaración hecha, la cuestión es, ¿la contaminación humana la descartan ustedes, voluntaria e involuntaria?
Yo
Yo
he dicho
sí.
que sí.
Sí.
Sí, yo también.
¿Todos o no todos? Sí, la descartan. Bien, todos la descartan.
Bien, esta mañana el director de la pericia nos enseñó unos cromatogramas hechos sobre la muestra, un análisis hecho en la muestra M1 el 11 de marzo del 2004. Quería saber cuántas veces realizó ese análisis, si lo repitió en más ocasiones.
La muestra M1 en el año 2004 solamente se analizó horas después de la explosión en los trenes de las diferentes estaciones. En este caso, la del Pozo. No se analizó en ninguna ocasión más porque no se consideró absolutamente necesario. El análisis que se hizo fue absolutamente fiable. Se hizo perfectamente la determinación de explosivos de tipo orgánico e inorgánico y, por lo tanto, se dio por finalizada esa analítica. Como he comentado esta mañana, mi sorpresa ha sido cuando he comparado las dos analíticas y me he encontrado que la muestra del año 2007 está alterada en su composición. Yo he estudiado muy detenidamente la analítica realizada en el año 2004 y no tengo ninguna duda, en estos momentos, absolutamente ninguna duda, de que la muestra del 2007 está alterada en cuanto a composición respecto a la del 2004.
Hay que puntualizar un poco el tema
Pero
que
eso
en
ya
el
lo han hecho esta
2004.
mañana.
No, no, señoría, es importante lo que voy a decir. En el 2004 el disolvente fue metanol. Nosotros utilizamos una mezcla de metanol y agua, creo recordar, si no que me
Bien,
corrijan mis compañeros,
la analítica del
en
2000...
80-20.
Bien, bien,
¿Es
la
correcto
analítica
o no?
la analítica del 2004 efectivamente se realizó con metanol, pero como compañeros especialistas en explosivos saben, cualquiera de los dos disolventes, tanto acetona como metanol, es usado en diferentes laboratorios internacionales para hacer
Sí,
esta
lo que
analítica.
dices, pero no es reproducible, no se puede
Sí,
reproducir.
sí se puede. Sí
No, no, no es reproducible el ensayo.
Sí se puede.
Es perfectamente reproducible.
No, 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 estoy
Vamos
en
a ver,
desacuerdo
vamos a ver.
totalmente. Para que sea reproducible es, vamos, la teoría de todos, creo, y vosotros tenéis que nosotros nos hemos permitido unas analíticas, unos equipos, unos procedimientos de una metodología reproducible. Si no es reproducible, y es reproducible cuando se utilizan los mismos disolventes. O sea, no podemos decir que con este disolvente ha dado esto y con este disolvente. Si estamos haciendo un análisis en HPLC,
vamos a ver,
que hemos dicho que es casi semicuantitativo.
Vamos a ver.
Pero, por tanto, no... vamos, yo esto lo mantengo donde sea.
Vamos a ver.
En las cantidades de analitos en las que nos movemos, el disolvente es irrelevante porque están lejísimos de las concentraciones de saturación. Luego, es indiferente utilizar metanol y metanol agua.
La elección del disolvente, evidentemente, la hace el perito que analiza en ese momento los explosivos, en este caso yo, y decido utilizar metanol y no acetona. A mí me gusta mucho más el metanol, como casi todos los peritos que están aquí en la mesa lo saben, produce menos interferencias en HPLC, y por lo tanto utilizo metanol especialmente sabiendo que el metanol, en el caso hipotético de que hubiera habido cualquier resto de nitrolicol, nitroglicerina, pentrita, exógeno, octógeno, cualquier explosivo de tipo orgánico, lo hubiera detectado. Solamente para decir una precisión más, yo participé en la analítica de la T4 y utilicé como disolvente metanol y apareció un explosivo orgánico. En cualquier foro internacional en el que he pertenecido...
Es suficiente. ¿Alguna cuestión más, por favor?
Sí.
Perdón, es el último perito.
Bien, al hilo de lo que los dos peritos han discutido, de si era reproducible o era iguales las condiciones, no son iguales. Hay realmente una diferencia de utilizar metanol agua a utilizar metanol puro. Y hay otra diferencia que he señalado esta mañana y me permito reiterar, es que no sabemos la cantidad de muestra que el perito utilizó para hacer la...
Bien, bien, quieto. Y a pesar de que se esté muy lejos de la saturación, como ha dicho el perito...
Sí, a pesar de ello,
en mi opinión. Bien. Esas son opiniones.
Bien, un momento más, por favor. He dicho que esta mañana que la muestra, evidentemente no puedo demostrarlo, intentaré demostrarlo con otras muestras más que analicé en ese mismo día. Si se me permite por el tribunal, la muestra M2, M3 y M4.
O sea, aquí vienen a exponer lo que ya hemos sacado.
La M2, M3 y M4 se analizó también en el informe 171Q1004 y 173Q104 y 173Q204. Por lo tanto, están también incursas en el procedimiento. Se analizaron también el mismo día, por lo tanto, pueden servir como referencia. Segundo, la cantidad. Bien, yo estoy de acuerdo con el perito en que la cantidad es importante. Es decir, si yo pongo poca cantidad, evidentemente, si hay poco, voy a detectar poco. Lo único que digo es, primero, la cantidad que yo mínima que tenía que utilizar para detectar el nitrolicol, lo he calculado y es alrededor de 1,5 miligramos. 1,5 miligramos es prácticamente nada. Es decir, cualquier cantidad que hubiera puesto superior a 1,5 miligramos hubiera detectado el nitrolicol. Y para el DNT, cualquier cantidad superior a 6,5 miligramos.
¿En eso están de acuerdo? En eso último están de acuerdo. Micrófono, por favor. Sí, ya sabemos lo que dije, enciéndalo. Es que si no, no graba.
Ah, si yo le he dicho, señoría.
Bien. ¿Alguna otra cuestión, señor letrado?
Bien. ¿Es posible que desaparezca de la muestra metenamina por el envejecimiento de la muestra o la mala conservación de la misma?
Yo creo que está perfectamente demostrado que la metenamina se ha formado en el portal de inyección.
Pero no le está preguntando eso, por Dios, le está preguntando si es posible que se forme
el
envejecimiento.
No.
No.
Si hubiese habido metenamina, no hay ningún motivo para que hubiese desaparecido.
Eso es lo que le están preguntando, están todos de acuerdo. Otra cuestión.
Bien. Se ha hablado esta mañana sobre si...
Solo habría una posibilidad, que no sé a qué muestra nos estamos refiriendo, pero por hablar de una posibilidad, es que la metenamina es extremadamente soluble en agua y podría haber desaparecido en un lavado con agua. No
sí,
quiero
pero
volver a...
está preguntando lo contrario, es que aparezca, por eso no... Lo que está preguntando lo contrario, es que aparezca, no que desaparezca. Que desaparezca con el envejecimiento, sin lavarlo, es decir, solo con el... Otra pregunta, señor.
Sí. Bien, se ha hablado esta mañana sobre si podía insistir de contaminación de los cartuchos de goma 2EC y goma 2ECO por contacto. Se ha dicho que si existía el papel podía existir o no posibilidad, pero si además van envueltos en las bolsas con las que se comercializan, ¿es posible que haya una transferencia?
O sea, cartuchos en su embalaje original con papel parafinado más su bolsa original. Con otras bolsas, claro, de otro explosivo. Posibilidades de contaminación.
pues muy pequeñas, desde mi punto de vista.
Yo, vamos a ver.
O ninguna.
Yo diría un cartucho embalado en su parafinado original, en su bolsa, y almacenado en gran cantidad de tiempo, va a evaporar componentes. Esos componentes van a salir a la atmósfera. Bien, el momento en que esa atmósfera, en esa situación, digamos un absorbente, cualquiera que sea, el absorbente, en este caso me refiero al hidrato amónico, porque estamos hablando de las gomas, pero cualquier absorbente va a producir una transferencia de esos volátiles al absorbente, cualquiera que este sea.
Bien, otra pregunta.
Eso ya, un matiz, señoría. Otro matiz. Conservado una dinamita del año 2004, conservada en una nevera, en parafina, se analizó y prácticamente, según pudimos comprobar, prácticamente su composición no se alteró.
Puedo indicar que ese cartucho estaba envasado en envase de vidrio.
Sí, pero mire, ¿no? Si esta mañana ha habido una pericial que el señor letrado conoce perfectamente sobre las bolsas encontradas en Minaconchita, si han estado aquí esta mañana. Bien. O sea que, otra pregunta.
Bien. Para los.
Hay aquí un perito que hizo esa pericial. Sí.
Para los peritos que han aquí afirmado que la posibilidad de que sea titadín lo que aparece en la M1, quisiera preguntarles qué explicación dan al hecho de que en la muestra 1 polvo del extintor se haya detectado una cantidad mínima de nitroglicerina, que es solamente un 0,08%, cuando el titadín lleva en su composición una cantidad mucho mayor, el 14%.
Por favor, vamos a ver. La muestra esa se trataba de un sulfato amónico y de un fosfato diácido de amonio fundamentalmente. Estaba contaminada por una serie de componentes de explosivos que no está cuantificada. El cuantificar esos componentes no tiene sentido.
Bien. Si las muestras posiblemente, como se ha afirmado aquí, han sido contaminadas de DNT o nitroglicerina ambientalmente o por las bolsas, ¿se ha podido contaminar también de otros elementos químicos, por ejemplo, nitroglicol, etcétera?
Vamos a ver, estamos hablando siempre de lo mismo, es decir, la contaminación es de aquel compuesto que se encuentre en la atmósfera donde están almacenados los compuestos. Cualquier esto volátil.
Bien, y otra cuestión.
Bien. ¿Existe un máximo porcentaje de composición de un elemento para que dejemos de hablar de contaminación y hablemos de que es un elemento esencial, de componente de la muestra? Es decir, si decimos, porque tenga un 20%, ¿quiere decir que es esencial, es parte de la composición, o podemos incluso pensar que es contaminación?
No, vamos a ver, si aparece en un tanto por ciento elevado, la absorción de un compuesto en otro va a llegar a un punto de saturación en el cual no lo sobrepasa, se produce entonces la desorción. Y este punto de absorción viene determinado por las características del absorbente. Hay absorbentes que absorben gran cantidad, como puede ser el carbón activo, y hay otros absorbentes que absorben menor cantidad. No conozco las características, he intentado buscarlas, no hay en bibliografía nada que haya encontrado de las características absorbentes del nitrato amónico. He encontrado muchísimo sobre otro tipo de absorbentes. Entonces, la teoría de absorción dice que una vez llenos todos los sitios de absorción, no se produce más absorción del compuesto. Y por lo tanto, hablamos siempre de cantidades relativamente bajas, exceptuando en el caso de que un absorbente que sea que tenga una capacidad de absorción muy alta, como puede ser el carbón.
Respondiendo al letrado, si fuera una cantidad muy alta,
si es una cantidad muy alta, sería
un componente
del explosivo.
Otra pregunta.
Bien. En cuanto a la muestra encontrada en las vías del AVE, y que fue, creo que es la M9, dividida en tres partes. Bien. ¿Tienen ustedes, pueden afirmar que tienen las tres partes que ustedes han recibido, tienen el mismo origen? O sea, ¿pueden determinar que realmente sí son tres partes del mismo cartucho?
No, señor letrado, las actas de recepción está ahí. Ellos no pueden conocer lo anterior a esas actas de recepción.
Bien.
Es lo que usted pregunta. Para eso tiene usted el resto de la prueba, los 500 testigos que han pasado y otras cosas, para ver la cadena de custodia.
De acuerdo. En cuanto a la muestra M74, los detonadores de Morata de Tajuña, que no están contaminados de DNT, ni tienen ningún componente explosivo, ¿puede ser que estén simplemente quemados y no explosionados?
No lo sé. No hemos analizado si estaban quemados o no los detonadores. Yo estaba buscando era componentes explosivos. Me dice la muestra, por favor, la muestra
7-4. M74, por ejemplo.
M74.
Ahí aparece dibutilfalato. Dibutiltalato, por ejemplo. Página 74 de su...
Según dice la leyenda de la muestra, dice, resto de 5 detonadores eléctricos explosionados. Yo, leyendo esto, supongo que serían de las pruebas que hicieron los TEDAS y nos lo remitieron al laboratorio, supongo. No
¿Y
lo
el dibutilfalato es normal
en el dibutilfalato caso? Hemos dicho ya que puede aparecer como contaminante de las propias bolsas.
O sea que es algo normal.
Algo normal.
Pero no es propio del detonador, no es un
componente propio
del detonador. No es propio. Porque hemos dicho que el detonador no tiene componentes explosivos. Señor Letra.
Bien. Ya para terminar, ¿existen algunas muestras que ustedes todavía no hayan podido terminar de analizar adecuadamente para detectar nitroglicerina en el específicamente en el
de las muestras de la pericia?
Claro. Exactamente.
En las muestras de la pericia, en ninguna muestra se dejó sin buscar nitroglicerina.
Pero no es cierto que se ha intentado, y me parece que en una de las conclusiones de uno de los peritos se dice que se está intentando utilizar la técnica SPID, cromatógrafo
Agilent. Acaba de explicar el perito que lo ha hecho.
Vale, de acuerdo. Pues no hay más preguntas y muchas gracias.
¿Cuántas defensas más pretenden interrogar, por favor? Una, dos, ¿cuántas más? Prolongamos 20 minutos. Si da tiempo, bien. Si no, interrumpiremos la sesión. Bien, siguiente defensa.
Muy brevemente. Con la Avenida de la Sama, defensa número 11. Yo quería preguntar si utilizan los fabricantes de goma 2 seco, de titadine o anteriormente de goma 2, marcadores químicos para saber así la procedencia de cada explosivo.
Que yo sepa, no.
No hay más preguntas.
Gracias. La defensa de Zugán y Basel Gayún.
Sí, con la Avenida de la Sama. Ha comentado usted antes, el jefe de la pericia, que hizo la pericia, que ustedes en la policía científica analizaron a toda velocidad muestras durante el 11M. En ellas incluyen la muestra número 1, la 2 y la 3 del actual informe pericial.
Y la 4. Y la 4.
¿Realizaron algún análisis detallado de los componentes encontrados en los focos de los trenes durante aquellos días de marzo?
Perdón, no le he entendido la pregunta.
Análisis detallado de los componentes allá, de los focos de los trenes.
Los focos de los trenes, la única analítica que he hecho ha sido la correspondiente a esta pericia.
¿Y no le extraña nada de esto?
Bien, si solo
ni me extraña ni me deja de extrañar,
señor letrado.
Yo soy un funcionario que
analiza... Cuando yo hablo usted, guarda silencio, porque si no esto no nos entendemos. Ha dicho que solo ha analizado la 1 a la 4, por lo tanto, está contestado.
Usted ha dicho recientemente, a través del escrito que ha presentado en la sala, que la muestra 3, patrón de goma seco, cuando la analizó tenía trazas de DNT. ¿Esto sí es cierto?
Sí, vamos a ver. Cuando se hizo el escrito, yo revisé, evidentemente, y con algunos de los peritos aquí, se revisó la muestra M3 en el laboratorio. Y ninguno de ellos, ni yo mismo, pudimos detectar la presencia de DNT. En la enésima o vigésima revisión me doy cuenta de que sí aparece, me gustaría también enseñarlo en el monitor, aparece lo que es una traza de DNT y doy cuenta al tribunal inmediatamente de esa apreciación y comunico a todos los peritos esa misma apreciación.
Ya, pero esto aparece en esa muestra patrón cuando la
aparece
hace 3 años.
Aparece ahora... en la analítica de hace 3 años, aparece un pequeño resto.
O sea, en la de 2004.
No sabía, en la de 2004.
¿En la de qué fecha de 2004?
Fecha en el día 11 de marzo, posiblemente.
O sea, en la analítica del 11 de marzo de 2004, sí. La muestra patrón de goma 2 seco, ya aparece una
aparece traza. Aparecen trazas, menor cantidad de lo que aparece ahora, pero aparecen trazas de DNT. Yo evidentemente, cuando hice esta revisión, he revisado este cromatograma, yo creo que 20 veces, 30 veces, no lo sé.
En la última revisión me doy cuenta, y por eso comunico al tribunal esa apreciación.
Bien, sigamos, si el letrado le va a preguntar más cosas. Siga, señor letrado.
Sí, la buena sala. ¿Dejó usted por escrito estos resultados en aquel momento o no lo consideró relevante para...?
Vamos a ver, en aquel momento yo no detecté el DNT, es decir, estoy diciendo que en la revisión actual de la muestra que se analizó en el 2004, detecté trazas de DNT en la revisión actual.
Pero eso es lo que le estoy preguntando, si es en el análisis que hizo usted...
Es en el análisis,
marzo,
es, la revisión es
de los resultados del
2004. Seguro. Hay que tener en cuenta que todos esos resultados los tenemos almacenados en un disco duro, ya. Se pueden observar perfectamente
su... O sea, que en goma 2 seco encuentra usted trazas de DNT.
En la goma 2...
Y en aquella época patrón. No había habido armarios, ni bolsas, ni nada, ¿verdad?
En aquella época yo me he preguntado un poco la historia de esta muestra, y parece ser que esa muestra, según explicaciones que dio la perito ayer, ya estaba en los almacenes de los propios TEDAS un tiempo indeterminado que no supo precisar.
¿El 11 de marzo? ¿Cómo iba a estar un tiempo indeterminado,
sí,
que no sabe precisar?
Esa, según la explicación que ayer dijo la perito que estuvo aquí,
sí,
explicó,
sí, ya sé que es la patrón, no se preocupe.
Sí, explicó perfectamente que esa muestra la tenían en sus dependencias un tiempo indeterminado atrás, porque la utilizaban en prácticas, y que esa muestra era la que iban a utilizar los alumnos en prácticas.
Señor
y por lo
letrado,
tanto me...
¿Pero era un cartucho íntegro?
Un cartucho íntegro, y exactamente el mismo.
Señor letrado.
Exactamente el mismo.
Sí, con la vena de sala. Entonces las trazas que usted encontraba cuando hizo aquellos análisis, si eran escasas, no las incluía en el informe.
Vamos a ver, repito, yo me he dado cuenta en el 2007, después de la vigésima revisión, que había esas trazas de DNT en aquel momento, y le juro que lo he estudiado perfectamente y doy fe de ello, y que en estos momentos, anteriormente a ese estudio, peritos que están sentados aquí a mi lado, hemos hecho la revisión también de esa muestra, y ninguno nos hemos dado cuenta de la presencia de ese DNT. Yo me gustaría presentar en pantalla...
¿Qué peritos? No, déjese de gráficas, que bastante tenemos ya de gráficas hoy. ¿Qué peritos han revisado esa muestra con...?
Perito que está aquí a mí.
Coja, por favor, el micrófono.
No recuerdo en qué día, pero sin duda las hemos revisado porque hemos rastrillado.
Bien, ¿alguna otra cuestión,
señoría? Yo sí quisiera hacer una observación respecto a... Ahora estamos hablando de la muestra M3 que se analizó el 11 de marzo, que era la llamada patrón. Hay otra muestra, y que ha aparecido DNT, perdón. Hay otra muestra, la M2, que es un resto de cartucho, en la terminal de un cartucho estallado, en la cual, cuando se hizo en el año 2004 el informe analítico, no se reseñaba en el informe 173Q104 la presencia de DNT. En cambio, sí lo hemos determinado, este DNT, en nuestra...
Bien, pero esa muestra, según mis notas, es no explosionada.
Sí.
Porque es una muestra, al parecer, de un resto de cartucho de la
Cangú.
Digo lo mismo. He revisado exhaustivamente también la muestra M2 analizada en el 2004 y no aparece rastros de DNT.
En 2004 no aparece y ahora sí.
Y ahora sí.
Señor letrado.
Es decir, que la presencia del DNT... ¿Ya proviene o procede desde el año 2004?
Solamente la...
Señor letrado, en un caso le dice que es un cartucho que no sabe el tiempo que ha estado en poder de los TEDAS, porque es la muestra patrón 3, y en la otra es la de la Cangu, que dice que no lo había en 2004 y que lo hay ahora.
Las dos son de...
Y reitero, la M4, que es la muestra de la mochila de Vallecas, en la analítica actual aparece DNT, y en la analítica del año 2004 tampoco aparece DNT. Cuando digo tampoco aparece, lo digo con absoluta seguridad porque he revisado estos cromatogramas,
sí, dicho,
hasta la saciedad.
Otra pregunta, señor letrado.
¿Ustedes anteriormente a esta prueba pericial habían detectado contaminación en el laboratorio?
No, nunca.
¿Ha existido algún precedente de contaminación?
¿Existir algún precedente de
nosotros
contaminación?
Nosotros sí que podemos hablar algo, creo yo. Uh-huh. Compañero que también es especialista en incendios, puede hacer una apreciación, creo yo.
Sí, bien, pertenecemos a grupos europeos forenses y es un problema normal en estos este ámbito en el que trabajamos, en la criminalística, que haya contaminaciones. De hecho, estos grupos se dedican especialmente a investigar qué materiales, por ejemplo, se utilizan para remitir las muestras. Hay grupos, personas dedicadas a ese estudio de qué materiales idóneos, si es más idóneo polietileno, polipropileno o el que sea. O sea que no es nada que estemos descubriendo en este momento, es una realidad. puede parecer un poco raro a la persona que no esté en este mundillo.
Por favor.
Entonces, ¿realizarán ustedes revisiones al laboratorio para ver si está en buenas condiciones o no en cuanto a contaminación o no se hace?
Vamos a ver, creo que incluso algunos de los peritos que están aquí han dicho que han analizado in situ las zonas de trabajo que hemos utilizado para hacer esta pericia y en ninguna de ellas han encontrado...
No, el señor Letrado habla de previsión de futuro. Bien, siga, por favor.
Me refiero con anterioridad. Si ya saben ustedes que es previsible que suceda la contaminación en el laboratorio, si con anterioridad en ese laboratorio, o en el que supuestamente se ha producido la contaminación, se han realizado revisiones para, digamos, asegurar que no se produce ese fenómeno.
Le puedo decir que nosotros, en nuestra analítica habitual, realizamos comprobaciones periódicas de si hay contaminación de disolventes, de zonas donde trabajamos, y mantenemos siempre, como se ha mantenido en esta pericia, la mayor pulcritud para evitar este tipo de contaminaciones.
¿Y saben ustedes con anterioridad, el 11 de marzo de 2004, cuándo fue la última revisión?
Habitualmente lo hacemos a menudo, cuando hacemos la analítica...
Usted está hablando del laboratorio de...
Policía Científica de...
No de TEDAS.
No de TEDAS. Estoy hablando del laboratorio de Policía Científica.
Sí, sí, por eso. Continúa, señor Letrado.
La mayoría de las muestras que ustedes han analizado, entiendo que procederían de la unidad central TEDAX, ¿no?
El origen de las muestras, sí, la mayoría es de TEDAS. Había algunas que provenían de TEDAS y que TEDAS envió al juzgado y después el juzgado las envió a nosotros, y otras muestras que provenían de la Guardia Civil.
Concretamente, las muestras que procedían del laboratorio TEDAX eran las que tenía bajo su custodia la perito químico que estuvo ayer aquí.
Sí, no, otra supongo. Pregunta, por favor, lo dijo ella ayer.
¿Saben si ustedes si esas muestras estaban custodiadas solas? Las de este...
Eso no es objeto de la pericia, señor Letrado. Vamos a ver si volvemos a los cauces normales. Se trata de que se centre en el objeto de la pericia, no en cuestiones que, primero, no son ni siquiera objeto de prueba pericial y que además no le van a poder contestar porque no son TEDAS, ni han estado en el laboratorio de los TEDAS.
Señoría Colavenia, yo intento localizar el foco de contaminación.
¿Qué?
Intento.
Ya, pero es que eso no se hace a través de una prueba pericial donde se da el resultado. Ellos están dando una teoría, no dicen cuál es el foco de contaminación, más afirman que debe ser en el almacenaje. ¿Bien? Hipótesis de trabajo. Eso ya está... Así, ¿tienen ustedes alguna posibilidad de asegurar cuál es el foco de contaminación más allá de lo que están diciendo?
No. Yo sé que están contaminadas las muestras, pero
sí,
no
sí,
sé.
ya, eso ya lo hemos dicho.
No, y las muestras procedían de tres destinos distintos, ¿no? La Guardia Civil, el juzgado...
Proceden, señor Letrado, y lo tiene usted por escrito sí, en sí. El informe de TEDAX, TEDAX vía juzgado y Guardia Civil. De hecho, la gran mayoría son vía juzgado y Guardia Civil las de AVE Mocejo. El resto, TEDAX íntegro. Que son muy pocas, sin intervención del juzgado.
Pues nada más, señoría. Muchas gracias.
¿Alguna defensa más? Muchas gracias, señores peritos.
Señoría, yo quería que dentro de mis alegaciones, yo tengo unas erratas que querría...
Sí, por favor, brevemente dígala, si alguno tiene alguna errata también en sus apreciaciones, que las diga para que
la
quede
la página
grabado.
183, uh-huh. En el punto 11, donde habla segunda línea, dice dibutileftalato 0,034%, de nitroglicol, no es nitroglicol sino nitroglicerina, y por eso pongo entre paréntesis NG, esa es, digamos, la errata. En lugar de nitroglicol es nitroglicerina. Y en la página 184, cuando hablo de los isómeros, hablo de la presencia de isómeros distintos, pongo de nitroglicerina y del dinitrotolueno. Entiendo que además va a ser una errata total, de que la nitroglicerina no tiene isómeros y por tanto sería presencia de isómeros distintos del dinitrotolueno en las distintas muestras analizadas. O sea, borrar, se tiene que borrar de nitroglicerina. Y gracias, señoría.
Gracias a usted. ¿Alguna precisión más?
Sí.
Diga, por favor. Guarden silencio, por
en
favor.
En la página 204, segundo punto número uno, donde pone goma intacta, hablo de dinitroglicol y doy las siglas del DNT, evidentemente EGDN.
¿Algo más? Pues muchas gracias, señores, por el esfuerzo que han hecho.